Son las 6:09, Hernando Herrera, integrante de esta mesa de trabajo, abogado, estudioso de este tipo de temas, nos va a explicar cuáles son las consecuencias desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de nuestras relaciones internacionales de esa decisión de Estado que tomó el presidente Santos de no comparecer más ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
Darío, esta decisión hay que verla desde dos frentes, el político y el jurídico. Sin lugar a dudas, creo que la crisis, políticamente hablando, fue bien manejada por el presidente. Pero si eso lo comparamos vis a vis con lo jurídico, la decisión de Colombia fue por lo menos tardía. Desde el mismo momento en que Nicaragua instauró esas dos demandas, Colombia ha debido adoptar la decisión que hoy tomó. Y eso también, Darío, implica una serie de consecuencias bien importantes. Colombia le pidió al Consejo de Seguridad de la ONU, no lo olvidemos, que sea también garante del proceso de movilización y de reinserción de la FARC. Y ahora nosotros le estamos diciendo a un organismo de la Organización de Naciones Unidas que no vamos a acatar más su jurisdicción, como es la Corte Internacional de Justicia. En el papel, el reglamento de la ONU dice específicamente que cuando no se acatan las decisiones de esa Corte Internacional, que son vinculantes y sin posibilidad de apelación, en principio y en papel, el Consejo de Seguridad de la ONU puede tomar medidas que hagan cumplir el fallo. Lo que pasa es que esa norma es inane porque hasta la fecha no se ha cumplido. Comentaba Darcy esta mañana el caso de los Estados Unidos que no cumplió una decisión de la Corte de La Haya. Y a eso se pueden citar otros casos como Francia, Irlanda, etcétera. Pero lo que también es un predicamento, Darío, es por qué Colombia, ante las instancias internacionales, en los últimos meses está teniendo resultados tan negativos. Y es que lo de ayer, que también se pierde por un voto, recordemos, se suma lo que pasó en la OEA, ante la crisis colombo-venezolana por el tema fronterizo, y Colombia también perdió por un voto, el voto de Panamá.
Gracias, Hernando. Son las 6:11. Usted tiene el listado de países que también han desconocido, después de ciertos fallos, las decisiones de la Corte Internacional de Justicia.
Los que no han comparecido, Darío, porque hay una diferencia entre quienes van, comparecen en todo el proceso y finalmente después no cumplen si se falla en contra de ellos. Los que finalmente toman la misma figura que está tomando Colombia en este momento. Mire, en 1949, el Reino Unido versus Albania por el canal de Corfú. Albania no compareció. En 1951, en el Anglo-Iran Oil, en el Reino Unido versus Irán, Irán no compareció. En 1953, Guatemala no compareció. En 1972, frente a un tema de pesquerías, Reino Unido, Alemania e Islandia, Islandia decidió no comparecer. En 1973, ensayos nucleares entre Austria y Nueva Zelanda versus Francia, Francia no compareció. En 1973 también, un caso de prisioneros de guerra pakistaníes, India no participó, no compareció. En 1976, en plataforma continental del mar Egeo, entre Grecia y Turquía, Turquía no compareció. En 1979, Estados Unidos, Irán, Irán no compareció. En 1984 fue la última vez en que alguien usó esta figura, como les decía, Nicaragua versus Estados Unidos no compareció. Una figura que ya la veían como en desuso un poco, desde que no se usaba hace tanto, y que Colombia saca en estos momentos.
Bueno, pero digamos, hay casos de países que hayan comparecido, hayan perdido y hayan desacatado y anunciado que no van a cumplir esa decisión.
Pues Darío, por supuesto que hay varios que no lo hicieron. Mejor dicho, cuando usted no comparece...
No. De países que comparecieron, parecido al tema de Colombia, estuvo, perdió, pero después dice, yo no vuelvo allá y no voy a cumplir lo que...
Es que recuerde, Darío, que aquí no ha habido todavía ningún fallo contra Colombia.
No, una decisión aquí preliminar diciendo, me declaro competente.
Exactamente. Mire, normalmente no necesariamente fallan en contra de ellos. No quiere decir, el hecho de que usted escoja no comparecer no significa que ya vayan a fallar a favor del país que los demandó. Pero la verdad, ellos dicen, mire, antes, cuando una de las partes no comparezca ante la corte o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. Pero esto no necesariamente pasa. ¿Sabe qué sucede en esos casos? Que normalmente el país que decide no comparecer hace una especie de libro blanco en el cual exponen su posición sobre los temas objeto de litigio, los argumentos jurídicos, y así lo presentan a otros países. Ellos deciden no defenderse ante la Corte, pero sí defenderse por fuera de ella.
Darcy, ¿qué dice el artículo de la Corte Internacional de Justicia sobre la no comparecencia?
Darío, antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no solo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho. Es lo que dice este artículo 53.
Doctor Hernando Herrera, ¿por qué no hablamos un poco acerca de las consecuencias, mejor dicho, de cuáles fueron los pecados capitales de la defensa de Colombia?
Darío, yo creo que varios. Primero, nosotros repetimos los errores que dieron lugar a la sentencia del 2012. Primero, objetamos la competencia, ¿cierto? Y en eso basamos casi todos nuestros argumentos. Me parece que eso fue una estrategia absolutamente equivocada. Esta película ya la habíamos vivido. El segundo error, no contamos a nivel interno con verdaderos internacionalistas. Si bien es cierto, yo no puedo descalificar profesionalmente lo más mínimo al doctor Arrieta y al doctor Cepeda. Ellos son conocidos por ser expertos en otras áreas del derecho, en lo constitucional y en lo administrativo, pero no propiamente dicho en lo internacional. Y aquí hay de cuño y de largo internacionalistas de primera línea para haber afrontado ese proceso. Tercero, falla diplomática. Nicaragua tiene como embajador al doctor Argüello, que lleva más de 33 años en La Haya. Nosotros en los últimos años hemos tenido más de 17 embajadores en esa sede. Si este es un proceso tan importante, tiene que haber coherencia diplomática desde ese punto de vista. Y uno adicional también, Darío, fundamental. Uno no puede someterse a jugar un partido y en la mitad, cuando le pitan una falta en contra, salir corriendo. Hace muchos años, 30, si mal no recuerdo, el expresidente Alfonso López Michelsen ya había advertido que Colombia no debía concurrir ante el foro de la Corte Internacional de Justicia para dirimir este conflicto, porque las consecuencias son las que hoy en día estábamos previendo.
Pero como ya Colombia oficialmente dijo, no comparezco, como la investigación y el proceso continúan en la Corte Internacional de Justicia, ratifiquemos, Hernando, con claridad jurídica, ¿cuáles son las consecuencias prácticas?
Darío, se va a dar aplicación a las normas del Estatuto de la Corte Internacional relativa a la ausencia de una de las partes. Estas normas entonces permiten que la Corte siga adelante con el proceso, van a estudiar las pretensiones de Nicaragua en ausencia de Colombia y aunque no la facultan para adjudicarlas de forma inmediata, sí le permiten analizarla y en caso de encontrar que esas pretensiones de Nicaragua son ajustadas a derecho, sentenciarlas a favor de ella. Es decir, que estaríamos a puertas de dos nuevas sentencias adicionales en contra de Colombia. Obviamente también lo otro es la acreditación internacional. Colombia hasta el día de ayer era un país líder en materia de acogimiento de convenciones internacionales. Yo, claro, también fustigo y critico la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia. A Colombia no se le puede someter a estar al pendiente de una convención que ella no ha firmado, como la convención del mar, como ayer lo decía el expresidente César Gaviria. Pero independientemente de eso, Colombia era un país absolutamente coherente con la disciplina de la convención internacional.
Sí,
ayer
sí
rompimos con esa tradición y eso va a traer consecuencias diplomáticas, sin lugar a dudas, de diverso índole, independientemente de que las decisiones, cuando sean falladas y puedan ser incumplidas por un país, no tengan de resorte alguno consecuencia imperativa directa. Pero nosotros no somos Estados Unidos, nosotros no somos Francia, nosotros no somos Islandia, nosotros somos un país en vía de desarrollo y las consecuencias diplomáticas podrían ser, desde todo punto de vista, distintas.
¿Pero usted cree que la gente en Colombia, al margen de esas consideraciones formales y jurídicas, evidentemente, aceptaría que Colombia perdiera en este momento esos 200 kilómetros de plataforma continental que Nicaragua pretende? No.
Totalmente de acuerdo.
Nadie, ningún país serio tampoco lo aceptaría.
A la institucionalidad colombiana, Eso no está en discusión. Por eso decía, la estrategia política me parece afortunada, pero me parece ciertamente tardía. Nosotros sabíamos del riesgo de eso desde el mismo principio en que se instauró la demanda. En ese momento ha debido adoptarse esa decisión y no después tardíamente. Pero claro, adoptada la misma, nos toca estar de acuerdo. Colombia no tiene por qué cederle a Nicaragua ni un milímetro de plataforma continental. Eso sería absolutamente inaceptable con las futuras generaciones. Pero vuelvo y repito, esa estrategia ha debido ser aparejada desde el 2012, que fue el momento en el cual Colombia perdió ese primer fallo. Lo diría así, Darío, en términos muy pedagógicos. Si yo creo que alguien me va a robar, yo no lo invito a mi casa.
De acuerdo, pero bueno, de todas maneras hay que enderezar las cargas y yo creo que el gobierno procedió como hubiera procedido cualquier otro mandatario y cualquier otro gobierno. Se han cometido muchos errores desde el pasado, porque esto no viene solamente desde el año 2012. En el 2012 se conoció la decisión de ese alto tribunal, pero ese pleito viene de muchos años atrás y ha trasegado por varios gobiernos. Son las 6 de la